Bueno, doctora Julia del Serano, miembro de la Comisión de Estudio de la Regulación de la Marihuana del Sindicato Médico del Uruguay, que estará impulsando, como decíamos, a partir del mes de abril, un proceso de educación para formar a médicos, practicantes internos y enfermeros universitarios ante la posibilidad de prescribir cannabis medicinal a pacientes. Y hay un elemento que también creo que es interesante. Ustedes destacan, por allí me corregirá si no es así, que desde el sindicato se entendió que la marihuana no debe ser una adicción terapéutica de primera línea, ¿verdad? Sino que su uso medicinal debería plantearse cuando los medicamentos utilizados en un tratamiento no dan resultado o le generan al paciente demasiados efectos colaterales. Tener en cuenta este elemento.
Sí, esto tiene que ver con... A ver. Esto es del 2012, es el documento, sí. El documento de cuando apareció, cuando se planteó la idea en el gobierno de Daniel Mujica de regular la marihuana, de regular el cannabis, desde el sindicato médico formamos una comisión interdisciplinaria con todos los integrantes del área así, del área psicológica, digamos, y estudiamos el tema y llegamos a un documento de consenso. Este es un documento de consenso. En ese, y nos costó, porque bueno, hay distintas visiones desde las distintas especialidades. Y en este, igual fue muy bueno el trabajo, fue muy bueno poder poner el tema en la agenda del sindicato médico, que como se imagina tiene muchísimos temas, y fue muy buena la participación de todos los colegas, y llegamos esto es lo que hay de consenso en el sindicato. Después de esto fue que vino, salió la ley, después salió el decreto, y ahora es que estamos en esta etapa. Muchos colegas piensan que esto es así, y yo creo que en aquel momento que no teníamos todos los elementos estaba bien. Yo creo que esto es una posición personal. Esto que yo planteo hoy no es la posición del sindicato. La posición del sindicato es la formación de sus médicos, que los médicos tengan conocimiento. Lo que pienso con mi colega que también coordina, que es de ICER, que es un instituto, con la doctora Pairagüe, que es del Instituto Tecnobotánico para el estudio, investigación y demás, es que, bueno, tiene muchas más posibilidades el cannabis que ser como de descarte cuando el otro no funciona. Lo que quiero transmitirle a ustedes...
Este concepto ha quedado oprimido.
Para mí, en forma personal, sí, en este momento es el que queda como... Es el que le ha llegado a los colegas, a todos los médicos, porque esta es una publicación que pudimos hacerle llegar a los 12.000 médicos por la revista médica. Y bueno, y esto es lo que queremos que vean con la experiencia de otros lugares, que el colega decida qué hacer. Esto, a ver, la formación es para eso, para que decida qué hacer, ver si, bueno, sirve o no sirve, y qué hacemos. Sirve solo cuando... Por ejemplo, alguien que está con náuseas, vómitos por una quimioterapia, no puede tolerar y entonces no le voy a dar los medicamentos habituales y voy a dar cannabis. O puedo darle cannabis de entrada para evitar los efectos colaterales si en esa persona está indicado. Porque volvemos al principio, y esto sí quiero ser clara, no hay nada es panacea para todos. Esto es un principio que tenemos que tenerlo claro.
Ahí... A ver, estoy tratando de acordarme exactamente, pero ahora 5 meses aproximadamente, en este programa, en el espacio sobre ciencia, conversamos con Tilio Falconi y Néstor Brasesco, integrantes de un grupo interdisciplinario que está trabajando en los ámbitos de Facultad de Química y de Medicina en la investigación en los eventuales usos y beneficios del cannabis medicinal. Una de las cosas que me impactó en aquella charla fue saber que ya nuestro propio organismo genera de alguna manera sustancias cannabinoides y que intervienen en procesos neurológicos que tienen que ver con conducta alimentaria, que tienen que ver con los procesos de sueño-vigilia o incluso con el sistema inmunológico. Hay una enorme cantidad de senderos por transitar de aquí al futuro, ¿no?
Sin duda. Esa es la base porque el cannabis sirve. En realidad, el sistema endocannabinoide, tenemos el nuestro, el de los humanos. Tenemos los cannabinoides nuestros, los cannabinoides sintéticos y los cannabinoides botánicos, digamos, los del cannabis, ¿no? Y en realidad esto regula la homeostasis del organismo. Entonces tiene que ver con muchos, muchas cosas que funcionan. Tú las mencionaste muy bien. Este sistema cannabinoide se conoce desde hace 20 años, nada más, que para medicina es muy poco. Y entonces, cuando yo consumo cannabis con fines medicinales, lo que voy a hacer, voy a activar mi sistema endocannabinoide, que por alguna razón se desreguló, y va a actuar donde yo quiero que actúe. Es medio, la gente de ciencia sin duda lo debe haber explicado mucho mejor que yo, pero el concepto es ese. No es que pongamos y es porque me pone alegre, contento, me deja medio volado, medio paz y amor, que el cannabis funciona. No, no, actúa, tiene una base científica. Cada vez hay receptores que tienen que ver con eso, cada vez se aparecen nuevos componentes con funciones más claras de cómo actúan en el organismo. Por eso es que esto es tan importante.
En definitiva, el uso recreativo ha contribuido a retrasar, ¿no?, la posibilidad de avanzar científicamente en estos caminos de los que hablamos. O sea, tal vez el mito o la prohibición o todo lo que se asocia al consumo recreativo de cannabis, que aparte no tiene muchas veces el origen, digamos, en cuanto a sus condiciones de producción y demás, que permita ser inocuo para la salud, nos ha dejado muchos años por atrás.
Sí, yo creo que eso y la prohibición, ¿no? La prohibición que no tuvo que... repasando un poco el tema, ¿no? Había, previo a la prohibición, había en un periodo de 6 meses, como 100, había habido 100 investigaciones acerca del uso del cannabis medicinal. Después se cortó, porque al haber prohibición, lo que hay es si estudios... se cortó la investigación como nosotros nos conocemos, ¿no? Doble ciego, controlado, randomizado, qué sé yo, como los médicos nos buscan. Pero sí hay estudios, por ejemplo, en Latinoamérica, en Brasil, de médicos que usan cannabis medicinal para determinados problemas, por ejemplo adicciones a otras sustancias, que hoy no habíamos mencionado eso como uso. Entonces esto nos abre un gran camino en la investigación, sin duda, y con la gente de ciencias es muy bueno lo que están haciendo, porque además abrió en el camino en la universidad, es decir, esto está apoyado por la universidad, lo están haciendo en los hospitales clínicas y hacen un trabajo increíble. Así que
todos los médicos comparten la mirada en cuanto a la posibilidad del uso medicinal de cannabis. Y cuando digo médico hablo de muchas especialidades distintas, mucho más de lo que nos da el tiempo, pero
¿con qué se van a encontrar?
No, en realidad no todos los médicos comparten la misma mirada. En realidad yo siempre contesto a esta pregunta de que los médicos funcionan los mismos mitos, las mismas creencias que en la población general. A pesar de que esto tiene que ver con la salud, hay médicos que están de acuerdo a priori, hay médicos que no están de acuerdo, hay médicos que no están de acuerdo, y bueno, y hay médicos que quieren saber, pero en realidad tenemos distintas miradas de las distintas especialidades, y nosotros lo que decimos es, queremos saber. Yo digo, siempre aclaro, ¿no? Es que yo lo que digo es, bueno, quiero aprender más yo y quiero que mis colegas aprendan, que tengan la posibilidad, porque ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un decreto que habla de que el cannabis, a ver, regularon el cannabis, ahí está el decreto de cannabis medicinal, pero en realidad, ¿quién forma a los médicos? El médico tiene que, es el mismo que puede prescribir, pero a ver, le tiene la responsabilidad de formarlos. Esto que nos pasa en Uruguay pasó en Canadá. Entonces, estas cosas que uno lo decreta, si no lo instrumenta, va al fracaso, ¿no? De ahí que el sindicato dijimos, bueno, esto es un tema que es importante. Quizás a veces la gente lo que nos dice es, colegas, bueno, hay temas más importantes. Yo digo, sí, hay temas más importantes, pero esto lo pide la gente. Y uno tiene que tener un vínculo con la gente. Lo que tú preguntabas, el paciente, la persona que va a consulta y quiere que su médico esté informado. Mi paciente tiene que estar informado de todo lo que pasa, del virus Zika, lo que ustedes ponen en la... ahí a la vista, la gente viene a preguntarte. Entonces, en realidad, volviendo a tu pregunta... no todos están de acuerdo y tampoco es que esperemos que estén de acuerdo. Lo que yo digo es, informémonos y después para tomar posición, pero esto es una postura en la vida, ¿no? Para tomar posición hay que estar informado.
Ahora, la formación debería institucionalizarse más allá de este curso.
Sin duda. Nosotros tuvimos una instancia con legisladores latinoamericanos el año pasado en el Palacio Legislativo y planteamos esto, ¿no? La formación tendría que venir desde otro lugar, o desde el Ministerio de Salud Pública,
la Facultad de Medicina.
La gente del estudio del grupo este interdisciplinario tiene como un planteo que está interesante de ver si pueden instrumentar, agregarlo, se diría, a la currícula.
En la facultad.
Nosotros, por supuesto, apoyamos. Nos parece fundamental. que venga desde otro lugar. Mientras tanto, el sindicato, lo que estamos haciendo desde el Sindicato Médico del Uruguay, es, bueno, llenando ese espacio.
Porque además, esto que hacen ustedes es voluntario, se inscriben a aquellos que les interesa.
Es voluntario y tiene un costo.
Tiene un costo y tiene una cantidad limitada.
Exacto.
Es distinto a tenerlo como una materia obligatoria, digamos, por simplificarlo, dentro de la currícula.
Sí, sí, esto es lo que aspiramos, sobre todo con esto que ustedes, por suerte, me acotaron del sistema endocannabinoides. A ver, tenemos cannabinoides nosotros, no es que vamos a agregarle otras cosas. Por eso es que va a... por eso es que funciona.
Uh-huh. Ni más ni menos. Doctora Gacerano, ya en los últimos minutos, uno a partir de la legalización y de esta vuelta a poner en primera plana a la marihuana en sí y al cannabis después, encuentra un montón de derivados. Usted hace un rato habló de qué es lo que se puede y qué es lo que se puede esperar en cuanto al consumo alimenticio. Otro tipo de aplicaciones, cremas, jabones, ¿tienen alguna utilidad más allá de la gracia o decir, bueno, mirá qué copado esto?
Las ilusiones.
Lo percutáneo ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver con dolores.
Con
a ver, tiene, pero vuelve a lo mismo, ayuda si sabemos qué concentración tiene. Lo de los jabones lo dejo en stand-by, realmente no lo sé. Las cremas y las lociones que tengan una buena base de THC y CBD, ayuda. En estas cosas también, al no haber investigación, uno siempre dice, hay otras cosas que ayudan, lo que yo decía hoy. Y bueno, la gente que tenga algo contacto, que haga algo por ella, ya ayuda. Es decir, en medicina ayuda mucha cosa, no es solo el medicamento. La gente tiene que creer en tiene que creer primero en el médico, tiene que tener un buen vínculo, que a eso apostamos del sindicato, es decir, mejorar el vínculo médico-paciente. Uno tiene, muchas veces... mejoramos muchísimo simplemente escuchándolos y mirándolos y sabiendo un poco más de la gente, y sin duda que todas estas cosas, y cuando la persona sabe que hace algo por él, ya eso también incide. Pero volviendo a la pregunta original, lo percutáneo, si está bien hecho, ayuda. Lo de los jabones no lo sé.
Varias veces mientras la escuché en esta conversación pensaba, ¿cuánta otra plantita, si nos sometemos a este tipo de análisis, tendrá sus componentes, sus sustancias, sus moléculas con potencialidades curativas? Me vino a la mente la Marcela, que también afortunadamente está siendo objeto de investigaciones científicas profundas, pero es un campo, ¿no? El de la etnobotánica. Usted nombró recién al instituto que
la
internacional que está trabajando en este evento también. ¿Qué otras especialidades entran dentro de lo que ya está siendo estudiado con potencialidades en el marco de la etnobotánica?
En este momento que... A ver, yo no conozco el tema. No es mi especialidad. En realidad a mí me parece que... Yo entré en este tema por el lado de que trabajo en VIH y en drogas, y me pareció... A ver, como uno ven esto, me pareció interesante. Empezamos usándolo en pacientes... cuando todavía no era, veíamos su uso en pacientes con VIH, sobre todo en etapas terminales, sobre todo con efectos digestivos, y dijimos, bueno, veamos, y después en otros pacientes que tienen adicciones a drogas más complejas, como puede ser pasta base, que en algunos funciona el cannabis. La etnobotánica es enorme, la homeopatía tiene una amplia gama de sustancias que estudian, y es uno de mis temas cuando pueda. Esa es una de las cosas que quiero hacer cuando tenga más tiempo.
Cuando tenga un ratito.
Ciertamente.
Sí. Lo que le agradecemos es el ratito que nos dio a nosotros para poder interiorizarnos sobre estos temas. Doctora Julia Galcerano, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, es un placer realmente.
Hasta pronto.
¿Cómo se explican, interpretan y conectan entre sí los hechos más importantes del día? Los pasamos en limpio de 8 a 10 en Radiodifusión Nacional.